Adiós.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. No sé qué programa va ya, creo que va el 433 me parece. La verdad es que ya no lo cuento nada más que a la hora de subirlo. Bueno, como dije en el programa anterior, esta semana lo vamos a utilizar un poquito para ir poniéndonos al día. En el último hablamos del Ultimate Fighter. Esta semana sale otro programa que tendremos que tratar esta misma noche. Esto lo estoy grabando el martes. Probablemente lo publique el miércoles porque esta noche hay partido de la selección española en televisión. Así que esto lo tendré que publicar seguramente por la mañana por temas de horarios. Pero bueno, como digo, vamos a ponernos al día. Entonces, de lo que toca hablar hoy es de Bellator 261. Vamos a centrarnos en la main card del evento. Además, un evento que sobre el papel era interesante, luego según se fue desarrollando a lo mejor no tanto, pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Sobre el papel al final lo que vende el evento. ¿Y por qué era interesante? Pues bueno, tenía a Tim Johnson contra Valentin Moldavsky, uno de los Fedor Boys, que le digo yo, de hecho pues Fedor estuvo en la esquina de Valentin, por el cinturón interino de la división Heavyweight. Y sí, en Bellator también se hacen cinturones interinos, no es lo común, en este caso sí, ahora explicaremos por qué, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Ese es el main event de este evento que vamos a hablar esta noche, en este programa de hoy. Antes de ello, dejadme que os recuerde las vías de contacto por si queréis enviar un mensaje o algún comentario, que soy consciente de que hay unos cuantos, los quiero tratar esta semana, pero como estamos de repaso de comentar eventos que han sucedido, que son importantes, y luego también tenemos lo de el UFC 264 este fin de semana, el Conor McGregor contra Dustin Poirier 3, entonces a lo mejor se queda fuera esta semana, pero para la siguiente ya sí que va, como lo vamos a tener, vamos a estar ya al día y vamos a tener ese tiempo disponible, pues vamos a dedicarle unos minutos a responder a preguntas y comentarios que queráis hacer, a leer los comentarios que queráis. Entonces, ¿dónde podéis enviarlo? Lo sabéis de sobra, porque seguramente lleváis escuchando esto ya varios programas, pero si una persona nueva se une, pues bueno, también tiene que saber dónde poder enviarlos, ¿no? Lo primero, si lo estáis escuchando a través de iVoox, los podéis enviar a través de iVoox, ahí en la pestaña de comentarios de abajo, de cada audio, que además los pusimos para que también pudieran comentar los usuarios anónimos, por si alguien no quería registrarse o no tenía cuenta en iVoox, pero escuchaba el programa y quería dejar algún comentario, pues que también lo haga sin necesidad de tener que registrarse en iVoox. Que si os queréis registrar, maravilloso, que si no, pues no pasa nada, y si queréis dejar vuestro nombre en ese comentario anónimo para que se tenga en cuenta, pues también, por si acaso luego hilamos una conversación de algún tipo o algo, pues también lo podéis hacer, no hay problema ninguno. Pero nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, MM Adictos, en las dos plataformas estamos bajo el perfil MM Adictos. No sé si a lo mejor creo que no, me parece que en Facebook, ahora mismo no recuerdo de memoria, pero puede que ponga MM Adictos entre paréntesis, MM en español o algo así, MM Adictos, lo ponéis y os sale. E importante, junto, no separado, que sé que hay otra página por ahí que dice que es separado, que estaba antes que nosotros, digo, y por eso figura de 2016, nosotros íbamos de 2010 haciendo este programa. El caso, mmadictos@gmail.com en correo electrónico. Luego también tenemos cuenta en Instagram, que es mmadictos-podcast, prefiero que me lo enviéis por alguna de las anteriores que he dicho, pero también tenemos cuenta en Twitch y en YouTube por si subimos algún vídeo, por si hacemos algún directo. La cuenta, tanto en Twitch como en YouTube, el nombre del perfil es mmadictostv. Ponéis mmadictostv en YouTube y en Twitch y ahí podéis encontrar el canal. Si le queréis dar a seguir para ver cuando hagamos directo, pues podéis hacerlo. Lo mismo con YouTube, si le queréis dar al botón de suscribir, pues también, si no, pues nada. ¿Y qué más? La página web mmadictos.com, donde se suben todos los programas que se van haciendo, los podéis encontrar también a través de la página, porque a lo mejor, bueno, no queréis bajaros la aplicación de Ivo o no queréis entrar en Ivo, pues en mmadictos.com, que al final está puesto el audio de Ivo, pero bueno, por lo menos sí también visitáis la página y sabéis cómo funcionan las cosas. Y luego las plataformas, es lo que nos queda, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en esas cuatro plataformas y en otras muchas más, pero principalmente esas cuatro podéis encontrar el programa. Sé que en Google Podcast, porque me lo ha dicho varias veces Dani, el chico de Spaceboxing, el creador de Spaceboxing, que lo fundó hace ya también más años que el Pópulo, que se dice en Cádiz, y que nos ha hecho la página web, ¿no? Entonces, sé que en Google Podcast creo que aparece la portada antigua y no sé ni encuentro la manera de cambiarlo. Entonces, pues de momento está con la portada antigua, pero bueno, que sepáis que, bueno, ya San ahora mismo ya no anda por el programa, por si acaso hay alguien que nos esté escuchando ahora y diga, bueno, ¿y dónde está de la portada? La portada no está. Hace dentro de un mes aproximadamente, hará un año que no está, para que os hagáis la idea. Entonces, toda esa plataforma, en todas esas plataformas, en todas esas vías de contacto en redes sociales, podéis encontrarnos. Si queréis más MMA Adictos, pues bueno, por ejemplo, esta semana vamos a hacer la previa de UFC 264. Si no se rompe nada, ni hay ningún problema. Sí, es decir, esto es lo normal, suele ser lo normal, pero luego si surge algún imprevisto, pues estamos jodidos. Espero que no. Yo ya digo, no creo que vaya a surgir ninguno, pero nunca se sabe. Entonces, UFC 264, la previa del Conor McGregor contra Dustin Poirier y de todos los combates que se celebren esa noche, lo vamos a realizar para iVoox Premium. iVoox Premium es una plataforma dentro de iVoox, que no tiene tampoco pérdida ninguna, son programas adicionales que sirven, pues, en vuestro caso, para tener un programa adicional. En nuestro caso, pues, la aportación es de 1,49. No podemos ponerlo más bajo, así que están en 1,49 al mes sin compromiso de permanencia ninguna y nos ayuda pues a mantener el programa, a comprar alguna, por ejemplo, un micro que se rompa, los auriculares, cualquier cosa de estas, también a administrar la página web, a mantener la página web levantada y otras muchas cosas que influyen y que tienen que ver con el programa, pues también lo mantenemos gracias a vuestra aportación. A mí me ha dicho, al final no solamente es ahora ya mío, por así decirlo, porque soy el único que está aquí, sino también es vuestro. Es vuestro y por eso, como digo, me gusta leer vuestros comentarios, vuestras preguntas, aunque sea, aunque penséis que es una chorrada, da igual enviarla, porque a mí me gusta leerlo, me gusta interactuar con la gente y no tengo ningún problema. De hecho, bueno, hacíamos los directos, pero es que ahora ya no tenemos tiempo para más. Entonces, además de eso, de todo lo que os he dicho, esto es obligatorio, DragonZ.es de Nacho Serapio. ¿Qué vais a encontrar en DragonZ.es, en la comunidad Dragon? Pues más de 1000 vídeos, más de 90 cursos, de multitud de artes marciales, de deportes de contacto, de entrenamiento físico. Importante, esto es aprendizaje, aquí no vaya a haber combates de nada, sino que vaya uno de los maestros que tiene Nacho Serapio, que colaboran con Nacho y el propio Nacho también, que hace también varios cursos, pues os van a enseñar a realizar, pues, diferentes, no sé, por ejemplo, en kata, o sea, de karate, pues, kata, golpe, cómo soltar bien una patada alta, cosas de ese estilo. Y todo eso lo podéis encontrar en la comunidad Dragon, que, ya digo, está muy bien el contenido. Y si alguna vez os habéis preguntado si el Tai Chi es un arte marcial, sí, el Tai Chi es un arte marcial. Lo que pasa es que es un arte marcial que si luego, por ejemplo, lo enfrenta contra alguien de Taekwondo o de Karate, lo más probable es que al maestro de Tai Chi le acaben partiendo la cara en muchas ocasiones. De hecho, hay multitud de vídeos de ellos en YouTube. ¿Qué precio? Que al final es lo que os importa. 12 euros al mes sin compromiso de permanencia alguno. Es decir, os registráis un mes, al mes siguiente os podéis dar de baja y Nacho no va a mandar una banda a vuestra casa de mariachi para deciros que por qué la habéis abandonado, ¿no? Y por mariachi ya podemos decir otra cosa. Entonces, además del acceso, de todo ese acceso a los cursos que se van renovando poco a poco y se van publicando más y más y más, hay varias ventajas también por formar parte de la comunidad Dragon. Hay, por ejemplo, un canal en el que os podéis comunicar a través de, no sé si era un teléfono, creo que era un grupo de WhatsApp, pero también hay un canal de Discord que en el momento que os deis de alta, pues Nacho os incluye dentro del canal de Discord, donde podéis, pues, solventar vuestras dudas, hablar con más gente que esté dentro de la comunidad Dragon, todo ese tipo de cosas lo incluye la comunidad, la suscripción a la comunidad, además, por supuesto, de el acceso a todo el archivo de revistas y libros publicados por la comunidad Dragon, que bueno, la gente dirá, la comunidad Dragon, sí, pero es que el proyecto de Dragon Magazine, de Dragons, nació realmente también como Dragon Magazine, la plataforma vino después, ¿no? Y esa revista la podéis encontrar todos los números en formato PDF, obviamente, online, con la suscripción de la comunidad Dragon. También, si os dais de alta, no solamente vais a poder acceder a todo el archivo, sino que también se os enviará el tiempo que estéis dados de alto. Si estáis un mes, pues se os envía lo que haya ese mes. Si aguantáis otro mes, pues se os enviará O si el mes ha sido, el primer mes ha sido una revista, por el segundo se os envía un libro. Si el primero ha sido un libro, pues el segundo una revista. Así que esas son las ventajas de la comunidad Dragon. Hay, por supuesto, muchas más. No solamente se queda aquí, hay muchas más ventajas de la comunidad Dragon. Pero para conocerlas tendréis que visitar la página dragonz.es. Si necesitáis más información, una vez hayáis visitado la página, pues que sepáis que podéis acudir a Nacho. Él tiene varios canales de YouTube y uno de Twitch. Los canales de YouTube son El Guerrero Interior. También podéis darle a la suscripción ahí. Y el otro canal de Nacho es DragonZ, tal cual. Y luego sigue un texto más, pero no me preguntéis cuál es porque no me lo sé de memoria. Pero sí que si ponéis Dragonz, acabado en esa Z, no vais a tener ningún problema para encontrar ese segundo canal. Y en Twitch, el canal es twitch.tv/artesmarciales. Todo junto, artes marciales. Y ahí podéis encontrar los directos, los programas que hacen directo Nacho. Y bueno, antiguamente os hablo de hace un mes, también estaba haciendo stream por las mañanas, ocasionalmente. Pero ahora como está liado con el tema de la película, pues ya me lo digo, es que no he podido ni hacer programa, ¿no? Entonces lo vamos a tener aquí dentro de... Ya falta poquito porque me dio a partir del día 15. Si me está escuchando Nacho, que sepa que a partir del día 15 voy a aparecer por ahí. Y a ver si lo tenemos aquí, porque la verdad es que lo de la película es un tema que es bastante interesante. Ya lo expliqué un poquito en el programa anterior, así que no voy a hablar más del tema. Así que nada, ya sabéis, dragonz.es, con la comunidad Dragon de Nacho Serapio.
Espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón.
Vamos a entrar en materia ya. Vamos a hablar de Bellator 261, perdón. No vamos a hablar de todos los combates, nos vamos a ceñir a la main card. Fueron 5 enfrentamientos los que tuvieron lugar en la main card. Hay alguno más interesante, otro menos interesante. Obviamente lo más importante sobre todo es el Valentín Moldavski contra Tim Johnson. Bueno, Tim Johnson contra Valentín Moldavski para ser exacto, porque Tim Johnson era el primero en los rankings, Moldavski era el tercero. Podríamos leer los resultados de la card preliminar, pero realmente viendo, echándole un vistacito a lo que hubo, tampoco hay mucho que destacar, porque hubo varios combates que se fueron moviendo, algunos al final acabaron en la main card. Por ejemplo, aquí va a haber un Lena Ovchinnikova frente a Akira Batara, la famosa Akira Batara. Digo famosa porque muchos lo recordaréis si seguís el tema de la MMA femenina, y bueno, no tiene por qué ser MMA femenina solo, sino también MMA español en concreto, en global. Vanessa Rico iba a pelear contra Akira Batara en Combate América, ahora Combate Global, en un par de ocasiones. El problema es que Akira Batara, pues una vez llegaba a pasar de peso, la otra no. Bueno, realmente me parece que en las dos ocasiones no dio el peso. Y entonces al final, pues ese combate se acabó por no celebrar, ¿no? Aquí iba a pelear, iba a hacer su debut aquí Akira Batara, pero tampoco ha podido. No es que no haya dado el peso, la verdad es que no sé cuál es el motivo por el que se ha caído el combate, pero que al final no se ha celebrado esa fecha y ese enfrentamiento contra Lena Ovchinnikova aquí en este combate de, en este evento de Bellator 261. Entonces, lo más destacado fue, para mí, de la card preliminar, el primero de los combates, que fue el que enfrentó a Soren Back, un luchador que lo hemos visto aquí en Europa. No ha llegado a pisar de momento UFC. De hecho, este es, se podríamos decir que es su primer gran contrato con una gran compañía. Pero en Cage Warrior hay que decir que Soren Back llegó a ser campeón, venciendo a Paddy Pimblett. Estamos hablando de la división Lightweight. Entonces era uno de esos grandes prospects. Luego también fue campeón interino de la división Featherweight, pero no llegó a ser ya de la... El campeón absoluto, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, tal cual. El campeón absoluto de la división Featherweight. Pero sí que era una de las grandes caras conocidas de Cage Warrior. Por eso, porque proclamarte campeón frente a Paddy Pimble, no quitarle el título, porque el cinturón estaba vacante, pero sí proclamarte campeón frente a una de las grandes figuras de Cage Warrior, que ahora, de hecho, ha firmado por UFC. Bueno, firmó ya hace unos meses y todavía no tiene fecha de debut Paddy Pimble, pero desde luego es uno de los grandes prospects también de allí del Reino Unido. Y Soren Back era otro, ¿no? En este caso, pues, es un luchador de Dinamarca con un 14-1 de récord, ahora 15-1 porque consiguió derrotar a Bobby Lee, pero era una pelea que tenía yo especial interés por verla, por eso, ¿no? Porque Soren Back aquí en Europa, quitando esa derrota que tuvo, ha dominado prácticamente todos los combates que ha tenido por delante, ¿no? Y aquí consiguió la victoria, como estamos hablando, frente a Bobby Lee, un hombre que ahora está con un 12-6 de récord, que hacía su segundo combate aquí en Bellator, que ha andado por la LFA. Que por cierto, este no es el primer combate realmente de Soren Back en Bellator, porque ya llegó a tener uno, lo que pasa que fue en 2019 y fue en Londres, en uno de los eventos del Reino Unido, ¿no? Este era el primer combate que tenía Soren Back ya dando el salto a Norteamérica. Y esto es importante porque hay muchos luchadores del Reino Unido, bueno, en general europeos, que han sido cortados por Bellator porque o bien no le querían dar la oportunidad allí en Norteamérica, y o bien como no van a realizar de momento eventos por aquí por Europa, porque la situación es complicada y es la que es con el tema del coronavirus y tal, pues han decidido prescindir de ellos. Con Soren Back no ha pasado. Sí, habría sido una auténtica locura, ¿no? Por lo que os estoy comentando. Un hombre con un 14-1 de récord, doble campeón, aunque uno de ellos fuera interino en Quechua Warrior, se lo habría llevado UFC sí o sí, vaya. Es que no creo que hubieran tardado mucho en firmarlo de no haber disputado ese combate, por ejemplo, en Bellator 261. Entonces derrotó a Bobby Lee, contundente derrota, contundente victoria para el danés por un triple 29-27. Y fuera de eso, la verdad es que tampoco hay mucho más. Hay cuatro enfrentamientos más. Quizás después de este Soren Back contra Bobby Lee, que abrió la noche, lo más interesante sería John de Jesús frente a John Teixeira. Más que nada, sobre todo por John, ¿no? Por, bueno, de Jesús o de Jesús, no, la verdad es que no sé cómo lo pronuncio en Brasil, en portugués. Porque este combate podría ser uno de los más importantes, más, o por lo menos más entretenido de la card preliminar. Pues bueno, porque John en su segundo combate se enfrentó contra Aaron Pico. Entonces ya tenía, digamos, un rival ahí interesante, ¿no? Y John Teixeira tenía un 23-6-2 de récord. Y lo habíamos visto pelear, por ejemplo, allá aquí en Bellator lo habíamos visto varias veces. Y además contra gente que ha tocado el título. Pat Curran, Daniel Weigel, también lo hemos visto caer frente a Jim McKee. Daniel Weigel, que por cierto estaba en esta car de este evento. Y Teixeira, eso es lo que digo, es un luchador veterano de Bellator que ha tenido muchos combates ya aquí dentro de la compañía, lleva bastantes años aquí dentro de las filas de Bellator, y además también, como os estaba explicando, peleó en 2019 en el evento de final de año frente a Mikuro Asakura allí en Rising. Entonces ese era el combate, junto con el de Soren Back contra Bobby Lee, pues más interesante, porque los demás, pues teníamos a Tyler Johnson con un 7-2 de récord derrotando a Lance Wright por sumisión en el primer asalto, teníamos otra sumisión de Jalon Bates en el segundo frente a Cody Matthew, y un TKO de Corey Samuels contra Isaiah Hockett a los 10 segundos, que bueno, esta finalización, a los 10 segundos el primer asalto, lo que quiero decir, esta finalización ha sido muy comentada por eso, porque han sido 10 segundos, luchador con no mucha experiencia, este era su quinto combate profesional, el primero en Bellator, entonces claro, ha levantado y ha despertado la atención, no por eso, por la victoria tan rápida a los 10 segundos sobre su rival, pero tampoco lo que os quiero decir, su rival estaba debutando profesionalmente. Por ejemplo, Jalon Bates y Cody Matthew no suman más de 6 combates profesionales después de la celebración del evento de Bellator 261. Luchadores sin mucha experiencia. Los que más experiencia tenían eran eso. Soren Back contra Bobby Lee y John de Jesús frente a John Teixeira. Ya está. Por eso es una card preliminar que fue cortita, la verdad, para lo que suelen ser algunas de las card preliminares de Bellator 261. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en la main card. Lo importante, ¿no? Lo que vimos en Bellator 261, pero en lo que vimos en Showtime, que al final es lo más importante, ¿no? Tampoco podríamos decir de que ha habido, no ha sido una card tampoco muy buena, pero bueno, igualmente, como digo, pues hay que comentarla, porque es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, vamos a empezar, como no podría ser de otra manera, por el Christian Edwards contra Simon Billon. En este combate tenemos que decir que Christian Edwards salió ganador. Esto era un combate de la división Light Heavyweight. Simon Billon es un auténtico animal. O sea, este luchador es un noqueador. Pero en esta ocasión, esa potencia de caos, digamos que no pudo hacer gala de ella. No pudo demostrarnos a todos ese poder que le hemos visto ya en Sudáfrica, le hemos visto también en Japón pelear contra Vitaly Shemetov, contra uno de los hermanos Shemetov, también en el mismo evento en el que comentábamos antes, ¿no? De John Teixeira contra Mikuro Asakura, en el mismo evento pelearon en Rising 20. Y entonces llegaba aquí, pues eso, después de varios intentos fallidos, porque iba a pelear en algún evento, bueno, para empezar, En este enfrentamiento entre Edward y Beyond no era el original. Beyond iba a enfrentar aquí a Lee Chadwick y Christian Edward iba a enfrentar a Ben Parrish. Pero como se descolgaron los dos rivales, pues al final los juntaron a ellos aquí para esta pelea. Entonces, él tuvo ya, Beyond, un antecedente. Bueno, iba a intentar pelear aquí dentro de Bellator en un combate contra Melvin Manhoef, que era en un evento de esos que se celebraron por aquí, por Europa. Pero al final retocaron muchas de esas cards. Algunos rivales se cayeron. Y concretamente lo que pasó con Melvin Manhoef es que se lo llevaron a pelear a otro evento de Bellator, creo que fue en Norteamérica ya. Entonces no pudo Beyond debutar en ese momento, pero bueno, ha debutado aquí. Y la verdad es que el tío es un pegador, y el tío es que lo ha demostrado ya en su carrera, en los ahora 9 combates profesionales que tiene, pero aquí es que no lo pudo hacer, no lo pudo hacer el Beyond. Y Christian Edward pues se alzó con la victoria, por una decisión unánime, en la que se llevó un triple 30-27. Y en la que tengo que reconocer que, a ver, gana Edwards, para mí sí que gana Edwards, pero el 30-27 a lo mejor un 29-28 habría estado ahí, pero lo importante es que sí que gana. Gana Christian Edwards y que no hay mucha discusión alrededor de la decisión, la verdad. ¿Por qué? Pues, a ver, el problema es que Beyond abrió bien el combate, porque soltó una patada abajo cuando tenía el centro y pilló en el tobillo a Edward, que en ese momento estaba intentando avanzar. Entonces, eso provocó que cayera. Y Beyond se colocó encima. Pero hay que decir que no pudo realmente sacar mucho. Y al final, cuando incluso Edward intentó tirar un armbar desde abajo, a ver si podía coger el brazo, al sacarlo Beyond eso lo aprovechó para levantarse, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que el combate no va cuesta abajo para Beyond, pero porque principalmente porque hay muchas imprecisiones, no, digamos que no hay grandes acciones por ninguna parte, pero a Edward se le ve un poquito más, por lo menos dentro del combate, con algunas ideas más claras, seleccionando los golpes, pero al menos soltándolos. Beyond, a pesar de tener esa potencia de KO que hemos dicho, es que no lo soltaba, o por lo menos no lo suficiente como para hacer pensar a los jueces otra cosa. En este primer asalto, de hecho, hay un lance en el que Beyond se come un rodillazo desde el clinch perfecto al rostro, que hace que caiga. Y cae, pero no cae completamente a plomo, digamos, no cae muerto, no se queda muñeco, sino que cae, acierta a levantarse y de ahí hasta el final se come algún rodillazo más. Pero claro, si a lo mejor había alguna duda en ese asalto de, bueno, lo que había pasado hace unos minutos antes, ¿no? Ese momento en el que van al suelo, que Beyond se coloca encima y tal, por daño efectivo, realmente ese rodillazo fue bastante más importante que lo que logró Beyond en el suelo. Entonces, de momento ya tenía un 19 puesto en su contra, Beyond. Y el combate, de hecho, podría haber acabado ahí, porque incluso el médico entró para valorar el estado en el intercambio del primero al segundo, justo antes de iniciarse el segundo. El médico entró para valorar el estado de Simón Beyond. Y hay que reconocerle algo a Simón, o Simon, como buenamente se pronuncie, se refieran a él, que la verdad es que no sé cómo lo hacen. Pero eso, es Simon o Simón, una de las dos. Hay que reconocerle que en el segundo asalto se recuperó. Se recuperó bien. A pesar de que Edward intentó acabar con él, salió a ver si podía, viendo que le había hecho daño en el primer asalto, intentó acabar pronto el combate, lo agarró en el clinch y tal, pero no recuerdo que en ningún momento, quitando ese momento del inicial del primer asalto, que la pelea fuera al suelo. En las anotaciones desde luego no lo tengo. Y creo que no fueron al suelo, a pesar de los intentos, como digo, de Edward en alguna ocasión de hacerlo. También Beyond en algún momento intentó llevarla, cambiar un poquito la posición, ver si podía llevar al suelo. Pero principalmente Edward era el que también estaba interesado en ver si podía derribarlo. Entonces, el trabajo de Edward en el segundo, tanto en el segundo como en el tercer asalto, se podría decir, fue ir picando poquito a poco, fallando mucho, eso sí. Dejando asaltos, la verdad, bastante cerrados, pero al final en su favor, simplemente por una cuestión de conectar a lo mejor algunos golpes más, podríamos decir, no tampoco una barbaridad, pero sí que unos cuantos golpes más que Beyond a lo largo de esos 10 minutos restantes, tanto del segundo como del tercero. Pero Beyond le fue comiendo terreno, no mucho, lo suficiente para entrar un poquito en el combate, que estuviera un poquito vivo, para conseguir esos asaltos, entre comillas, cerrados, y poco más, porque la verdad es que no ganó el combate. Entonces el segundo asalto también yo lo tengo puesto aquí para Edwards, por eso, por haber iniciado bien el asalto, por haber mantenido la distancia cuando no podía derribarle, el estar trabajando, intentando sacar a Billón de ritmo. Y en el tercero, pues más de lo mismo. Hay más de lo mismo, salvo que Billón, yo creo que ya le han dicho, oye, tienes que ir un poquito hacia el frente. Y digamos que intentó aquí, sí, en este tercer asalto, derribar a Edwards. Pero no lo consiguió, no lo consiguió. Edwards siguió abriendo esa distancia en el golpeo, que teóricamente era el punto fuerte hasta ahora de lo que habíamos visto en la carrera profesional de Billón. Y al final acabó cediendo también este tercer asalto, según los jueces. Yo también tengo aquí que es un 10-9 para Edwards de nuevo. Por tema de precisión, daño en el primer asalto, pero la verdad es que no tanto, no tan relevante en el segundo y en el tercero. Pero bueno, como digo, cositas a tener en cuenta aquí. Pues bueno, que Edwards, con 22 años, ha enfrentado, yo creo, el rival más duro de momento que le podían poner, que no era el original, y ha conseguido derrotarle. Entonces ahora asciende a ese 5-0 de récord y Billón pierde, se queda con un 7-2. El tema está aquí también especialmente en que Edwards no era el primer combate que tenía aquí en Bellator, ni mucho menos, porque sus 5 combates profesionales han sido aquí en la compañía y sigue avanzando y sigue demostrando que puede estar bien. Este ha sido un salto de nivel, como digo, por el trasfondo, por el background de Simón Billón. Y Billón, este sí que era su combate de debut aquí en Bellator. Ha perdido y bueno, el luchador... realmente, a ver, es italiano, pero nació en Camerún. Es italiano, pero nació en Camerún. Entonces no sé exactamente, la verdad, ahora mismo qué nacionalidad tienen, pero él está fincado en Italia, él ha peleado en Italia antes de dar el salto a otras compañías. Sí que lo hemos visto en Sudáfrica pelear, pero principalmente lo hemos visto en Italia peleando, ¿no? Entonces ahí es donde se ha formado realmente antes de dar el salto, pues como hemos dicho, a Rising, luego a Bellator, y a seguir remando, lo único que se le puede decir. Luego aquí tenemos un segundo combate, que es el de Daniel Weigel frente a Keoni Diggs. Daniel Weigel estaba rankeado, Keoni no estaba rankeado. Pero aún así le dio bastante guerra. De hecho, hay que decir que Daniel Weigel fue en su momento ganador de uno de los torneos. Cuando Bellator se hacía en torneo, ganó uno de los torneos. Luego estuvo participando más recientemente también en el torneo Featherweight, llegó a tener alguna oportunidad de proclamarse campeón de la división Featherweight, pero se encontró en las dos ocasiones contra Patricio Pitbull Freire. Y este era el primer combate que Weigel tenía después del torneo de la división Featherweight. Si no recuerdo mal, hay un momento, e igual lo estoy confundiendo de luchador, pero creo que hay un momento en la carrera de Daniel Weigel que... bueno, ahora no, ahora es que no lo recuerdo si fue él el que tuvo un... y lo dudo porque no lo tengo apuntado, pero lo estoy buscando porque creo que es una historia que puede ser interesante, pero que no la encuentro, entonces no la voy a transmitir ahora porque no quiero consumir más tiempo de este programa. Y puede que además que me esté confundiendo y que no haya sido Daniel Weigel. Puede que haya sido otro luchador de Bellator. Entonces, pues eso. A ver, el favorito aquí era Daniel Weigel, pero digamos que Keoni Diggs dio más guerra de la que yo creía que iba a dar. Sobre todo porque, bueno, Weigel tiene más de 50 combates de experiencia a su espalda ya. Ha estado en 1000 guerras, ha sido campeón también de One Global en su buen momento. Antes de saltar aquí a Bellator, por cierto. Y es uno de los grandes, como digo, luchadores veteranos de la compañía. Y tampoco es que tenga una barbaridad de años, porque tiene 36 con 50 combates, la verdad es que está bastante bien, todavía le queda algo por delante. El caso, el Weigel, el sexto de los rankings contra Keoni Diggs. ¿Cómo va este combate? Pues si el combate anterior de Christian Edwards contra Simón Billón fue cerrado, hay que decir que este, para mí, desde mi punto de vista, es bastante más cerrado incluso de lo que fue ese enfrentamiento inicial de la card de Showtime. Weigel se impuso por una decisión dividida, que creo que refleja bastante lo que fue el combate, un combate bastante abierto, por un 29-28, 30-27 y un 28-29 a favor de Keoni Dix. En el caso del 29-28 a favor de Daniel Weigel, fue por un... Bueno, el 29-28, los dos primeros asaltos fueron los que le dieron la victoria, según Brian Miner. David Peabody dice que fueron los dos asaltos finales, segundo y tercero, los que le dieron la victoria a Dix. Y Marcel Varela, pues bueno, le dio el 30-27 directamente a Weigel. Pero es un combate que para mí podría haber ganado cualquiera de los dos. Y eso habla muy bien de Keoni Dix, porque era el underdog, era el luchador que llegaba a este enfrentamiento con experiencia ya aquí en Bellator, habiendo derrotado a Derek Campo a finales más o menos del año pasado, finalizando el verano ya. Y que a esta pelea llegaba con un 9-0. Entonces, claro, underdog, sí. Pero es que además que lo hizo bastante bien. Tampoco fue una locura de combate, digamos, de donde viéramos un combate muy entretenido, muy espectacular, pero sí que mantuvieron un ritmo muy alto hasta el último asalto, ida y vuelta. Weigel fue poco a poco, sobre todo, entrando en el combate, que yo creo que es lo que le da la victoria, el haber entrado. Yo tengo, para seros sincero, la puntuación que yo tengo aquí es Keoni Dix ganando el primero, el segundo dándoselo a Weigel y el tercero también. Pero son mínimos detalles, es cuestión de quién conecta más. Y luego, cuando vimos las estadísticas, aunque no las tenga por aquí anotadas, cuando vimos las estadísticas al final del combate, eso también estaba reflejado ahí. Hubo prácticamente muy poquito golpe de diferencia en favor, creo que fue, me parece, de Keoni Dix, pero muy poquito, lo suficiente a lo mejor como para que a lo mejor hubiera pegado más en el primer asalto, que creo que es realmente lo que pasa, que Keoni Dix el primer asalto lo maneja mejor, para mi punto, desde mi punto de vista, de lo que lo maneja Daniel Weigel, aunque los tres jueces se lo dan para él, y principalmente porque, bueno, va avanzando Weigel. La estrategia que hizo aquí fue de no quedarse estático, de estar moviéndose constantemente alrededor de la jaula para que no pudiera fijarle. Y eso sí, tampoco hubo ningún takedown por ninguna de las dos partes. Y eso que Weigel, por ejemplo, en el final del primer asalto lo intentó cambiar el nivel, intentó ir a por él. Pero a partir de ahí, que yo recuerde, en algún momento llegaban al clinch y tal, pero tampoco nada grave. El segundo asalto se abrió, de hecho, con un buen golpe de Weigel que hizo que sangrara por la ceja izquierda Dix. Yo creo que eso también pesa y tienes que hacer un combate... A ver, eso te ayuda a la hora de las puntuaciones, pero tienes que seguir peleando, lo que quiero decir. No puedes dar por hecho de que vas a ganar el asalto simplemente porque le has hecho un corte en la ceja izquierda, ¿no? Tienes que seguir peleando. Y Weigel estuvo bien, como digo, en los movimientos, toreando en buena parte... De este segundo asalto a Dix, a pesar de llevar la mitad de los golpes impactados que él, que yo creo que es por eso. A mí me sorprendió eso, porque cuando ponían las estadísticas y luego escuchas la decisión y ves en concreto la puntuación de los jueces, ves que ninguno de los tres jueces cree que Keoni Dix ganase el primer asalto, pero si nos vamos a los golpes intentados e impactados del primer asalto, podemos ver que nos lo ponen en este segundo asalto, podemos ver que Dix lleva una ventaja, no muy grande, pero sí que una ventaja con respecto a Weigel en el primer asalto. Entonces, yo no me basé en eso para puntuar el primero, porque lo puntué nada más acabar, pero que luego me reafirmó un poco también en eso, ¿no? Oye, pues que Dix ha impactado un poquito más que Weigel, no mucho más, pero bueno. Las claves, a lo mejor, de esta decisión, pues la verdad es que es complicado incluso decirlo. El Weigel va de menos a más. Segundo asalto con esa brecha que digo que abre, que luego va manteniendo también un buen volumen de golpeo con el jab, sin quedarse estático, yendo de un lado para otro para evitar que Dix pudiera hacerle daño. El tercero, pues... cuestión de sensaciones, diría. Porque al final del tercer asalto se veía un Weigel mucho más entero, que estaba más fresco todavía que Dix, y que eso le seguía permitiendo realizar una estrategia de striking pues con más volumen, llegando un poquito más, entrando y saliendo con más, como digo, agilidad y velocidad, y esa sensación de, bueno, este tío está mejor que él, hay mucha igualdad, Entonces yo creo que Weigel está ganando este combate. Sé que es verdad que esos valores pues no son los que se deberían tener en cuenta luego a la hora de la decisión, ¿no? Pero en un caso de igualdad, si tú ves que uno de los dos luchadores está mejor y está moviéndose mejor alrededor de la jaula que su rival, eso sí que se puede considerar pues tema de control de la jaula y tal. Porque tampoco es que Dix, quitando el primer asalto, ejerciese control del centro, y sino que se lo iban intercambiando. A veces estaba Weigel, a veces estaba Dix, a veces estaban los dos literalmente en el centro sin ceder terreno ninguno. Combate muy complicado de puntuar y un combate, la verdad, no feo, porque fue un combate entretenido por esa batalla de striking que estaban teniendo, de seleccionar bien cuando iban a golpear, intentando forzar los fallos del rival, y esa partida de ajedrez es entretenida. Pero sí que a lo mejor para un aficionado que solamente quiera ver hombres rudos o mujeres rudas dándose guantazos, pues a lo mejor habrían disfrutado más con un combate de pro wrestling que con esto, ¿no? Pero bueno, aún así Weigel solventó la papeleta, que no era fácil, que no fue fácil, porque le costó, pero consiguió la victoria. Y eso le permite pues seguir ahí. Perder dos combates seguidos, teniendo en cuenta que el anterior fue en, creo que fue cuartos de final, me parece, de la división del GP, de la división Featherweight, pues le habría supuesto caer algún que otro peldaño. Ahora mismo, según la actualización de los rankings que ya se ha producido en cuestión de hoy en martes, ¿no? Pues unos días posteriores pues ya estaba esa actualización. Y lo que tenemos es que sigue en sexta posición, que no se ha movido de la posición en la que estaba. Que este chico, Keoni Dix, para mí tiene un buen futuro por delante. Tiene un buen futuro por delante porque aquí aguantó bien a un tío que le lleva decenas y decenas de combates de ventaja y no lo hizo nada mal. Así que creo que tiene ahí futuro, y que Bellator, ya lo hemos dicho, hay muchos luchadores aquí que tienen futuro. Lo que pasa es que Keoni Dix también tiene ya una edad de 34 años, pero por futuro me refiero sobre todo a que se la ha visto bien, a que se la ha visto bien, y que nos tenemos que quedar con eso, que no es fácil ganar a un tipo como Daniel Weigel, y que él, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, que se ha quedado cerquita de hacerlo, porque el 30-27, que no engaña a nadie, fue un combate mucho más cerrado de lo que realmente las puntuaciones luego tienen que mostrar. Lo siguiente, y que no fue un combate para nada cerrado, fue el enfrentamiento entre Sidney Arlow y Miles Jury. Miles Jury estaba en cuarta posición de los rankings de la división Lightweight, mientras que Sidney Arlow estaba en sexta posición. Y este combate es importante porque aquí sí que se ha alterado bastante la clasificación dentro de la división Lightweight, y por eso, aparte de comentar el combate en sí, hay que comentar ese aspecto, ¿no? Pero es un combate que, si los dos anteriores, como digo, han sido disputados, este no ha sido disputado, porque este hay un patrón de Sidney Arlow a lo largo de los tres asaltos que no llegó a decisión, ganó en el tercero, pero hay un patrón que es evidente, que se centró en él, en intentar lograr eso, y al que al final lo consiguió. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de derribar a Miles Jury y a partir de ahí intentar someterlo desde la espalda en concreto, que fue lo que más efectivo resultó para Sidney Arlow. Y no pasó mucho tiempo porque en los tres asaltos, en los primeros minutos, ya tenía el control de la espalda, ya lo había derribado y ya estaba Arlow con la espalda contra la lona, pero claro, con los dos ganchitos metidos por dentro, o un body triangle, porque iba alternando ese lock al cuerpo, a la cintura, para que no se le saliera mal Jury, pero ya lo tenía todo. Y a partir de ahí lo que hizo fue trabajar e intentar someter a Miles Jury. Entonces este combate tiene un análisis claro. Miles Jury se vio sobrepasado, pero enormemente, por el suelo de Sidney Arlow, porque que yo recuerde, en ningún momento de los tres asaltos, la victoria es tardía realmente, 4:44 del tercer asalto, faltaban 15 segundos apenas para que llegara la decisión, y la decisión habría sido aplastante seguramente, porque teniendo en cuenta el dominio de Sidney Arlow, probablemente esto habría acabado a lo mejor hasta un 30-25. Yo creo que, a pesar de controlar tanto la espalda, no fue realmente una paliza. Y a ver, tú tienes a ese tío detrás, no te lo consigues sacar. Miles Jury, hay que decir que lo intentó absolutamente todo para salir de ahí, elevándose con las piernas, girando de un sitio a otro, de cuando lo tenía a su espalda para intentar sacarlo de esa posición, ayudarse de la pared de la jaula cuando estaba cerca de la misma. Toda esa forma de defensa la intentó Maljuri, lo que pasa que el agarre de Sidney Arlow y el suelo fue mucho para él, y no había manera, no hubo manera de quitarse a Sidney de la espalda. Parecía un koala, literalmente abrazado a la espalda de la madre. No había cojones, es que no había cojones ninguno de sacarlo de esa posición. Y eso lo acabó pagando Maljuri en el tercero. Pero claro, es lo que os vengo a decir. Vi que vi John McCarthy, estaba pues ejerciendo de mesa, de comentario, ¿no? Y también puntuando, esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo creo que en UFC quizás deberían hacerlo. Lo que pasa es que a lo mejor no se atreven, ¿no? Y no quieren influenciar mucho a lo mejor al aficionado. No entiendo por qué, ¿no? Pero con la experiencia que tiene alguien, como por ejemplo, además teniendo en cuenta, porque Joe Rogan tiene mucha experiencia, pero tienes por lo general a luchadores sentados en la mesa de comentaristas. Pues tienes a Daniel Cormier, Paul Felder, Michael Bisping, Dominic Cruz, por ejemplo. Utiliza a esos luchadores también para que den su opinión y que se la jueguen, que den una puntuación. Sobre todo en el caso de que sean luchadores que no sean compañeros de entreno suyo. Obviamente si son compañeros de entreno suyo, a lo mejor la gente podría decir, es que tú no eres imparcial, ¿no? Pero es algo que me gusta, ¿no? De esto, sobre todo Vin John McCarthy, que ha sido árbitro muchísimos años. Y que a veces no sabe de lo que está hablando, en el sentido de tú lo escuchas y tú dices, John, ¿qué cojones me estás contando? Pero la mayoría de ocasiones sí que está en lo cierto y sí que, obviamente, lo suyo es una voz que tiene peso, ¿no? Y aquí dio un 18 en el primer asalto, entonces deduzco que los siguientes iban a ir en la misma línea. Y, hombre, él no puntúa al final, pero él da su opinión. Claro, esto es el Mohegan Sun Arena, esto no es la ABC. Aquí lo de la ABC, pues, digamos que nos, creo que no se aplica, me parece, porque al ser el Mohegan Sun Arena ellos tienen sus propias normas. Entonces, puede que a lo mejor ese 18 no llegara. Para mí la verdad es que no es un 18, a pesar del control y del dominio, porque para ser un 18, Maljuri tendría que haber tirado la toalla, que creo que es lo que pasa en el tercero cuando ve que no va a salir y dice, tú, bueno, que me someta. Sigue defendiéndose, sí, pero ya es un poco como, voy a perder, si me somete me da exactamente igual, me ahorro 15 segundos, a lo mejor él no era consciente del tiempo que quedaba. Pero estaba claro que ya no tenía nada que hacer porque había perdido todo el combate, ¿no? Y claro, para ser un 19, un 18, para mí Maljuri tendría que haber tirado la toalla a lo mejor un poco más, o Sidney Arlow ser más insistente en el striking. Y Sidney sí que golpeó, metía alguna que otra mano, pero estaba mucho más centrado en el agarre, en el control de las muñecas, en poder coger ese antebrazo, ese cuello con el antebrazo por debajo, meterlo ahí y poder someterlo con el mataleón. Estaba más centrado en eso. Entonces, está muy bien, es una muy buena actuación de Sidney Arlow, pero para ser un 18 desde mi punto de vista debería haber hecho algo más. Debería haber insistido un poquito más también con el striking para decir, oye, te estoy dominando completamente. La sensación que yo tengo con ese trabajo de Sidney Arlow es que dominó en el grappling, pero claro, no consiguió someterlo hasta el tercero, ¿no? Entonces, dominio sí, pero a lo mejor no tan grande como para un 18. El caso es que Sidney Arlow ha derrotado a Maljuri, otro luchador de UFC que se ha pasado aquí a Bellator y que, bueno, en un principio digamos que perdió, a ver, el combate de Bulo perdió contra Benson Henderson, pero estamos hablando de un luchador que venía también de UFC, no en su mejor momento desde luego, porque Benson ya está de vuelta completamente, pero que venía de haber sido campeón también en UFC y también en WEC en su momento. Pero luego ganó dos combates contra Brandon Gears, contra Georgie Karakanyan, luchadores ya veteranos, expertos también. Y ahora ha perdido contra Sidney Arlow, que se ha demostrado como una fuerza de la naturaleza. Maljuri en este combate, como he dicho, antes de empezar este combate, estaba en cuarta posición. Ahora está con un 19-6 de récord y ha caído hasta la sexta posición. Sidney Arlow ha subido, no a la cuarta, como muchos podríais estar pensando, sino que ha subido a la segunda posición. Ha adelantado cuatro posiciones. Ha adelantado a Goiti Yamauchi, a Peter Quilia, al propio Benson Henderson. Y ahora mismo está en segunda posición, solo por detrás de Patrick y Pitbull. Aquí, lo más interesante y lo más inteligente, y la verdad es que tampoco sé por qué Patrick está el primero de los rankings cuando viene de perder contra Peter Quilia. Pero también es verdad que Peter Quilia tampoco estaba muy abajo, estaba en quinta posición, ¿no? Entonces adelantó alguna posición, bueno, en quinta posición estaba ahora, me parece. porque en la actualización de, este, de esta semana ha subido. Estaba, creo, por debajo. No sé si... Estaba bastante por debajo, me parece, Peter Quilly. Entonces la subida no podía ser tan acusada, no tan grande. Pero creo que un Peter Quilly contra Sidney Outlaw es el combate que ahora mismo hay que hacer. Son los dos luchadores del top 6 que vienen con una victoria, porque Patricky perdió contra Peter Quilly, como os estaba comentando. Sidney ha ganado a Mike Jury. Benson Henderson perdió contra Jason Jackson. Que, bueno, a ver, Benson perdió contra Jason Jackson. Eso fue un combate de la división welter, porque Jason Jackson es welter, pero que bueno, que viene de perder, es lo que quiero decir. Viene con una derrota también en su carrera. Aunque aquí me parece, déjame que compruebe, en la división lightweight, perdió contra Chandler, es verdad, perdió contra Chandler aquel combate, el último combate de Michael Chandler dentro de Bellator. También, entonces viene con una derrota también en la división lightweight. Peter Quilly es el otro que viene con victoria. Yamauchi y Mike Jury pues vienen con esa derrota. Entonces lo normal sería un Sidney Outlaw contra Peter Quilly, y que el ganador, una vez se enfrente Patricio Pitbull contra AJ McKee, que va a ser en Bellator 263, así que no falta mucho tampoco, porque Bellator 263 va a ser el 31 de julio, este mismo mes. Entonces ya o bien enfrenta directamente a Sidney Outlaw contra Patricio Pitbull, o ponen a Sidney Outlaw contra Peter Quilly y el que gane contra Patricio Pitbull. Creo que es lo que tiene más sentido, pero al menos esta pelea ha servido para eso, para... Y sobre todo los rankings, más que la pelea. Ha servido para limpiar un poquito la división y justificar que Sidney Outlaw pues pueda ser un contender, ¿no? Sobre todo porque Sidney Outlaw es que el único combate que ha perdido aquí en Bellator ha sido contra Michael Chandler. Ha vencido a Roger Huerta, ha vencido a Dan Piccolotti, a Mike Jury, ha venido con una racha de dos victorias consecutivas. Entonces puede ser más que justificable, ¿no?, que tenga esa oportunidad por el cinturón. Pero creo que un combate contra Peter Quill, teniendo en cuenta que ha derrotado a Patricio, puede ser interesante por la historia también que pueda haber en el caso de que Peter Quilly derrote también a Sidney Outlaw, ¿no? He derrotado a un hermano, ahora me voy a por el otro. De hecho, ya creo que Peter Quilly lo dijo en la entrevista posterior a esa victoria frente a Pitbull. Pero bueno, esa es la situación de la división lightweight ahora mismo. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a comentar los dos combates que nos quedan. Es que hay uno que es muy rápido, no pasa de los un poquito más de los 30 segundos. Y luego ya sobre todo ese cinturón de la división heavyweight, interino eso sí, entre Tim Johnson y Valentín Moldavski. Así que no os despeguéis porque ahora volvemos aquí con más MMA Adictos en este análisis, en esta charla sobre Bellator 261.
Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nam Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Óscar Panadero imparte clases en el Campió Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoc@gmail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Oc.
Guess who loves you? Nah, yeah, nah. Do I show you? No, yeah, no. 아직 time이 아니야, 난. 좀 더 가까이, 좀 더 가까이. 그러다 갑자기 싹. I'm a silly 맘에 훔쳐. You are gonna love me. 결정적인 레이바를 드러내는 차이. 나와 두 눈이 마주쳐도.
Comenzamos esta segunda parte de este programa dedicado a Bellator 261 y en general a Bellator, porque también vamos a hablar de lo que vamos a ver en Bellator 262, aunque se va a celebrar, creo que me parece, la semana que viene. Vamos a dar alguna pincelada así adicional, alguna anotación adicional antes de hablar un poquito más en detalle la semana que viene de cómo va a ser ese evento, ¿no? Y bueno, he dicho que nos quedan dos combates. Hay uno que es más largo, hay otro que es más corto, que es este que vamos a hablar ahora. Liz Carmouche frente a Kana Watanabe. Liz Carmouche, segunda de los rankings, Kana Watanabe tercera. Y esta ha supuesto la primera derrota profesional de Kana Watanabe en, no solamente en Bellator, sino en general, en su carrera profesional. A ver, yo personalmente esto creo que lo veía venir. La gente puede que vieran, la verdad es que no lo sé porque no he mirado las apuestas, pero a lo mejor puede que vieran en Kana Watanabe algo que yo, después de haberla visto pelear desde el inicio de su carrera, cuando estaba todavía en Japón, en Deep, antes de saltar por supuesto a Rising también, yo veía cosas que no me inspiraban demasiada confianza. El combate contra Alejandra Lara, que fue el segundo que tuvo en Bellator, después de que el primero fuera en ese evento conjunto que se realizó en Japón, y que también ese contra Lara era el primer combate del contrato de Watanabe con Bellator directamente, no en ese acuerdo de colaboración con Rising, sino ya firmó un contrato con Bellator y ya es luchadora de Bellator, ¿no? Entonces esa pelea contra Lara, que la ganó por una decisión dividida, que fue bastante disputada, ahí yo creo que a mí me sorprendió. De hecho, yo no pensaba que fuese a vencer ese combate, que tuviese las habilidades suficientes para vencer en ese combate, pero sí también teniendo en cuenta que Lara es una luchadora que, a ver, da una de cal y otra de arena, pero que también digamos que podríamos considerarla como que estaba al nivel de Kana Watanabe, que gran parte de sus habilidades también son las de Kana. ¿Cuáles son? El grappling. En el caso de Kana Watanabe es el judo, ¿no? Pero eso también nos hace valorar que el striking de Kana Watanabe realmente es prácticamente inexistente. No es inexistente al 100%, porque sí, vale, ha noqueado a alguna rival en su carrera. A Shizuka Sugiyama noquearla, la verdad es que es un pelotazo, ¿no? Le ha ganado dos veces a Shizuka, pero Shizuka tenía muchísima más experiencia que ella. Pero la segunda es que la noqueó en el primer asalto, que no duró nada. Pero que no es lo común, no es lo normal, porque Kana contra alguien como Liz Carmouche, que es una luchadora mucho más experta que ella, que se ha visto en combates por el título también, en la época en la que estuvo por UFC. Si no, me lo estoy inventando, que creo que no. Déjame que lo mire, porque igual se me ha ido la perola. Y no, contra Ronda. Yo recordaba haberla visto contra Ronda. Y también me por aquí que fue contra Marlos Coyne también, cuando estaba en Triforce también enfrentó a Marlos por el cinturón de la división Bantamweight también. Y como digo, es una tía que ha estado en mil guerras comparado con ella. Entonces, sabiendo la fortaleza de una y la fortaleza de otra y la experiencia de una y otra, yo tenía en cuenta que esto iba a ser complicado. No, también es verdad que también el último combate de Liz Carmouche en UFC, lo tenía por aquí, lo estaba viendo ahora, fue contra Valentina Shevchenko por el cinturón de la división Flyweight. Entonces, como digo, se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor. Kana Watanabe no era rival para ella en un principio. Pero es que ningún principio, ningún final, porque como ya hemos dicho, creo que lo he dicho al principio, en la parte anterior, antes de la pausa, el combate dura 35 segundos oficialmente. 35 segundos de reloj. ¿Por qué? Porque Carmouche no especula. Yo creo que Carmouche sabía que Kana Watanabe en el striking iba a sufrir. Y tras los primeros golpes, Watanabe ya empieza a retroceder. Y empieza a ver que ese combate se le va a ir y que no va a estar en condiciones de conseguir finalizar la pelea. Y a pesar de por eso me refiero a llegar a la decisión, porque realmente no tenía yo tampoco la expectativa de ver a Kana Watanabe noqueando o sometiendo a Liz Carmouche. Entonces, Liz en 35 segundos noqueó a Kana Watanabe, no le apagó las luces por completo, porque fue lo que yo llamo un bombardeo por saturación, inspirado en aquella escena de los Simpsons, ¿no? Donde le tiran miles de globos de agua a Nelson Mans. Y que a su vez está inspirado en una película, que nada, no recuerdo cómo se llamaba aquella película, pero que es eso, es bombardeo por saturación, es cuando te pegan tal Samantha hostia, para que nos entendamos, que no caes caos, pero el árbitro te salva porque es que ya no tiene posibilidad de salir de ahí y simplemente vas a acabar cayendo por caos. Entonces el árbitro salvó a Kana Watanabe en solamente esos 35 segundos, pero desde prácticamente los primeros 5 segundos ya se vio el poder de destrucción y el plan que tenía en mente Liz Carmouche, que era el plan acertado, porque era donde Kana Watanabe iba a sufrir principalmente. Entonces, este era un combate que, más allá de la victoria de Liz Carmouche, era un combate especial, importante, aparte de ser el main event de la noche. ¿Por qué? Porque la primera en la división, más allá de la campeona, por supuesto, que es Juliana Velázquez, y que va a defender el título la semana que viene, la primera es Ilima Leigh McFarlane. Entonces, este combate colocado aquí, este Liz Carmouche contra Kana Watanabe, solamente una semana antes de la defensa del título de Juliana Velázquez, esto significa, bueno, una semana no, dos semanas, para ser exacto. Esto significa, ¿cuándo fue Bellator 260? Fue este pasado fin de semana, ¿verdad? El 25, no. No, fue la semana anterior, a dos semanas, hay que decir, de la pelea entre Juliana Velázquez y Denise Kjelhoff. Entonces, esta pelea es importante, el Liz Carmouche contra Kana Watanabe, por eso, porque de aquí seguramente sí que va a salir la siguiente contender, o bien la ganadora de esta pelea, que en este caso ha sido Liz Carmouche, puede que se acabe enfrentando contra Ilima Leigh McFarlane. Supongo que es más probable ese segundo plan que acabo de decir que el primero, simplemente por cuestión de tiempo, ¿no? El enfrentarse a la ganadora del Velázquez contra Kjelhoff es quizás más complicado por eso, por una cuestión de tiempo, dependiendo también cómo acabe, porque lo mismo ahí tenemos una finalización rápida y bueno, oye, pues vamos directamente, ¿no?, a ponernos ahí con esta mujer, con Liz Carmouche, ¿no? Veremos, eso vamos a ver si ocurre. El caso es que Liz Carmouche ha ganado, no sube en los rankings. De hecho, la que ha subido una posición es Denise Kjelhoff, que va a pelear contra Juliana Velázquez, como estamos diciendo, en busca de conseguir ese cinturón en Bellator 262. Y Kana Watanabe ha perdido una, ahora cae a la cuarta posición. Pero la hoja de ruta de la división Flyweight, más clara no puede estar, porque ya la semana que viene tenemos lo que tenemos, pero está en eso, ¿no? Está ahora en qué va a hacer Bellator, que tiene ahora mismo dos cartas sobre la mesa. Ilima Leigh McFarlane y Liz Carmouche. Las va a enfrentar a ambas, va a esperar para poner a Liz Carmouche contra Juliana Velázquez. Creo que más probable lo que he dicho. Es Ilima Leigh McFarlane contra Liz Carmouche. Porque Ilima no pelea desde finales del año pasado, cuando perdió el cinturón contra Juliana. Y hay un momento en el que va a tener que volver a subirse a la jaula. Y lo normal sería que fuera, yo creo, contra Liz. Que va a ser un gran combate, porque va a ser una prueba bastante dura. Y de ahí sí, ya entonces tendríamos la posibilidad de elegir una nueva retadora de esas dos luchadoras para el título de Juliana Velázquez. Y además es algo que Bellator últimamente también está haciendo. Porque, por ejemplo, Chris Cyborg, oye, Julia Abad podría haberse visto las caras de nuevo contra Chris Cyborg sin ningún problema. De hecho, perdió el cinturón Julia Abad. Y ya tiene un combate ganado, creo. No, uno no, dos. Tiene dos combates ganados. Entonces está en esa primera posición y sin embargo han optado por no darle esas oportunidades a Chris Cyborg, que en el tiempo en el que Julia ha ganado esas dos peleas se ha visto las caras con Arlen Blakecoe y Leslie Smith más recientemente. No le han dado esa oportunidad, ¿no? Entonces, en base a eso también es probable lo que estoy comentando, ¿no? Un Liz Carmouche contra Ilima Leigh McFarlane y que luego ya de ahí pues salga la retadora. Eso por parte de este combate de la división Flyweight. Bueno, como notas finales, hay que decir que como ya hemos dicho, la primera derrota profesional de Kana Watanabe. Tres combates aquí en Bellator, ha ganado dos, ha perdido uno contra Liz Carmouche, quizá el más importante desde luego. Y Liz Carmouche ha ganado los tres que ha tenido aquí. Deanna Bennett, Vanessa Porto, en abril de este año, que no fue un combate tampoco muy interesante, pero que sí que ganó holgadamente sin muchos problemas. Vanessa Porto, una luchadora que venía de invicto también con un amplio historial. Y ahora contra Kana Watanabe, que la ha pasado por encima como si fuera un auténtico avión. Entonces, cerramos esta carpeta de la división flyweight femenina, 125 libras, y nos vamos a mover al main event, a Tim Johnson contra Valentin Moldavsky. Se ha anunciado que, por cierto, Fedor Emelianenko va a volver a pelear, va a tener un, no sé si último combate, eso habrá que verlo, es probable que sea el último, pero bueno, que va a pelear en Rusia, va a trasladarse allí Bellator, eso es en octubre, pero de momento no hay rival, entonces no vamos a dar más datos sobre ello porque no hay más. Hay gente que se ha subido al carro, ¿no? Han salido ya pues una lista de nombres, posibles nombres que podrían enfrentarse al ruso. Y Jay Hager, por ejemplo, es el luchador que viene del Pro Wrestling, ha dicho que a él le gustaría enfrentarse contra Fedor, y digo yo, ya, y a mí me gustaría tener millones de dólares y tocarme los huevos las 24 horas del día, pero no puedo, ¿no? Entonces, las declaraciones de Jay Hager están muy bien, pero no son realistas, ¿no? Es más, dice que creo que, me parece que haber leído que incluso él piensa que puede derrotar a Fedor Emelianenko, ¿no? Lo cual, eso ya es el despiporre y el descojone, ¿no? Total. Pero bueno, hombre, tampoco creíamos que Matt Mitrión pudiera derrotar a Fedor Emelianenko y lo logró, ¿no? Estuvo también a punto de quedar noqueado en el mismo golpe, pero fue un poquito más rápido para reaccionar en ese knockdown y abalanzarse sobre Fedor, ¿no? Entonces, pues, las cosas, la suerte existe, ¿no? La suerte existe, que se lo digan a Maserra, que se lo digan a Mitrión, que se lo digan a otros tantos luchadores que han ganado combates que no tenían que haber ganado, ¿no? Pero, bueno, que no tenían que haber ganado sobre el papel. Pero que al final lo han acabado ganando porque estos son las MMA y aquí hay dos personas dentro de una jaula con puños, con manos, incluso hay veces que se enfrentan tres contra tres, ¿no? En alguna empresa de por ahí del mundo, no sé si era, ¿dónde era? Es que ahora no recuerdo cuál era, pero hay enfrentamientos de tres contra tres dentro de una jaula de MMA y cosas más raras. Las hay, existen, créanme. Pero no es el caso aquí, ¿no? Entonces aquí es uno para uno, entonces claro, si tenemos a dos luchadores o luchadoras con potencia de KO y tal, pues estas cosas pueden acabar pasando. Pero bueno, nos vamos con el Tim Johnson contra Valentin Moldavsky. Un Tim Johnson que estaba en primera posición de los rankings, un Valentin Moldavsky que estaba tercero. Y a ver, vosotros diréis, ¿esto a qué se debe? ¿Esto es un cinturón de plástico de estos de los que suelen poner en UFC? Y del que, por cierto, también vamos a tener un cinturón de plástico en la división heavyweight, ¿no? Ese Cyril Gane frente a Derrick Lewis, que vamos a tener dentro de no demasiado. Me parece que UFC 265 incluso, creo. Es bastante curioso, ¿no? Como que rápido se hacen las cosas en determinadas ocasiones dentro de UFC. Pero bueno, la historia de la película aquí, para Ryan Bader, es que Ryan es el campeón. Pero él está ahora mismo inmerso en el torneo de la división Light Heavyweight de Bellator. Y va a tener que pelear contra Corey Anderson. Entonces, claro, como Ryan Bader está dentro de ese torneo, Bellator ha dicho, bueno, vamos a darle una oportunidad aquí a dos luchadores de, primero, limpiar la división un poco, establecer ya un number one contender, que va a ser seguramente el ganador de este combate, si no hay nada ahí por ahí extraño. Y como no sabemos el tiempo que va a estar de baja Ryan Bader, por baja me refiero, en competición de la división Light Heavyweight, o baja de por sí porque pierda contra Corey Anderson, pues vamos a dar esa oportunidad, ¿no? Vamos a hacerte cinturón. Entonces fue un poco sorpresa porque yo creo que Vitaly Minakov debería haber sido uno de los dos luchadores que disputasen este título. Pero bueno, no pasa nada. Llegará el momento, seguro. No creo yo que Ryan Bader ni el ganador de este combate puedan escapar mucho tiempo de Vitaly Minakov. Entiendo que todavía Vitaly está bajo contrato de Bellator, porque no se ha dicho lo contrario, ni yo he leído lo contrario, y sería una geriatrez, abiertamente dicho, el dejarle ir de la compañía cuando es posiblemente. Vitaly Minakov tiene, creo que una derrota, nada más. Y la derrota que tiene, la tiene contra Chick Congo, y es de esas derrotas que puede decir, esto fue un error. Porque en situaciones normales, Minakov no habría perdido con Congo ni de broma. Claro, Minakov ahora mismo no está ni siquiera en los rankings, porque ha pasado ese periodo de 15 meses, donde ya decaes, te sacan de los rankings. Hay recientemente un luchador que también se ha quejado de que lo hayan sacado de los rankings de Bellator, pero es que ha pasado ese periodo de 15 meses. No sé si habría sido De hecho, es que, por ejemplo, Brent Primus no está ni siquiera dentro de los rankings en la división lightweight por esos mismos motivos, porque no ha peleado en 15 meses. Es lo normal. Eso está puesto ahí. El que quiera saber más, que entre en la página de Bellator, que se lea el reglamento de los rankings y comprenderá por qué determinados luchadores como Minakov o como Brent Primus pues no están dentro del top 15. Y uno de ellos, por ejemplo, es Minakov, que su última pelea fue precisamente contra Tim Johnson en 2019, el 24 de agosto de 2019 para ser exacto, en Bellator 225. Lo noqueó, Minakov noqueó a Tim Johnson, fue su combate de regreso a Bellator después de haber estado nuevamente por Fight Night Global peleando allí en Rusia antes de poder volver a entrar en Estados Unidos, porque él ya había hecho varios combates con Bellator, ¿no? Es uno de los mejores heavyweights que hay ahora a nivel mundial, el ruso. Pero bueno, Bellator decidió que no estuviera en este enfrentamiento, a pesar, como digo, de en su último combate noquear a Timothy Johnson. Ha pasado un año y medio, lo puedo llegar a entender, que no le diesen esa oportunidad. Han cambiado las cosas. Antecedente, vamos a hablar, pues sí, porque ya que estamos hablando de lo de Minakov y tal, vamos a hablar también de cómo llegaba uno y otro. Yo creo que también es de recibo, ¿no? En este caso vamos a empezar por Valentín Moldavski, que era el que estaba tercero en los rankings, más abajo Fedor Boy, literalmente un luchador que lo vimos en el combate, que estaba Fedor en su esquina, uno de esos chicos Fedor. Y ¿cómo llegaba aquí? Pues bueno, a ver, Moldavski solamente tiene una derrota. Es un luchador que su oportunidad aquí, o sea, tanto de Tim Johnson como de Valentín Moldavski, hay que decir que su posición aquí en este combate están justificadas, pero que a lo mejor no están tan justificadas como la de alguno otro, como por ejemplo, especialmente Minakov, porque el resto no lo metería yo por aquí, porque Chael Congo perdió contra Tim Johnson precisamente en su último combate, entonces pues quedaba ahí un poquito desmarcado. Los tres nombres eran eso, Johnson, Moldavski y Minakov. Ahí había que coger a dos y han cogido los que han cogido, ¿no? Entonces, Moldavski, un tío con un 10-1 de récord en el momento de entrar aquí a la jaula. Luchador que su única derrota ha sido contra Amir Aliakbari en Rising. Probablemente Amir Aliakbari fuese puesto hasta arriba de todo, porque ya el tío positivo en su momento Aliakbari cuando hacía wrestling y le pusieron una sanción de 2 años, creo que fue, me parece. Eso fue antes de pelear en MMA y luego ya se trasladó aquí. Probablemente pues Aliakbari fuese un poquito por encima. Y además fue un combate bastante ajustado, ¿no? Que Moldavski también podía haberse llevado la decisión, pero al final los jueces no lo vieron de esa manera. A partir de ahí entró en Bellator, después de esa derrota frente a Aliakbari, y ganó todo hasta esa fecha, ¿no? Contra Tim Johnson. ¿Nombres destacados? Pues bueno, que estén en los rankings, pues Linton Basel, Javier Ayala, Roy Nelson. Son esa clase, de hecho la última victoria fue contra Roy Nelson, son esa clase de nombres que, bueno, veo que por aquí, por ejemplo, Javier Ayala no está, pero sí que es un luchador, ni Roy Nelson tampoco, no están entre el top 10 de la división, pero sí que son nombres que yo creo que a la gente que siga Bellator, y bueno, en el caso de Roy Nelson, campeón de Ultimate Fighter, ¿no? También, le hará run, le sonará de algo en la cabeza esos nombres, ¿no? Y Tim Johnson venía, ya lo hemos adelantado, de vencer a Chael Congo, pero sumaba una racha de 3 victorias consecutivas. Habiendo derrotado a Tyrell Fortune, habiendo noqueado a Matt Mitrione cuando ya no era campeón, y habiendo también derrotado, como digo, a Chael Congo en ese último enfrentamiento en octubre del año pasado. La verdad es que fue un 2020 muy bueno para Tim Johnson, que si no se la querían dar a Minakov, como estamos diciendo, pues justificaba su participación aquí, porque eran 3 victorias consecutivas en ese 2020. Y ahora llegábamos a este enfrentamiento, ¿no? A este Moldavski contra Tim Johnson. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La victoria fue a parar para Valentín Moldavski, para el Fedor Boys. Ahora hay 2 Fedor Boys con los cinturones, ¿no? Vadimnenkov y Valentín Moldavski. Los dos tienen el cinturón ahora mismo. Interino para Moldavski, pero el de Nenkov sí que es el absoluto de la división Light Heavyweight, el Undisputed, que se suele decir, el indiscutido. ¿Cómo va este combate? Pues bueno, a ver, es una decisión unánime para Valentín Moldavski por un doble 49-46 y un 50-45, y estoy totalmente de acuerdo con el 49-46. Yo creo que, bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hacerlo a grandes rasgos, tampoco no nos vamos a meter asalto por asalto, a excepción de los dos primeros, creo que sí, porque ahí es donde se puede, para mí se da ese asalto, aunque veo que luego aquí los jueces opinan de manera diferente los que le han dado el 49-46, porque uno dice que es un 49-46 por el cuarto asalto, otro dice Brian Miner que es por el segundo. Yo soy de la opinión de Brian Miner, de que el segundo Johnson hace un pelín más. Y bueno, por eso digo que nos vamos a centrar en esos dos asaltos y luego ya vamos a ver un patrón que sale conforme van pasando los minutos. Y que también vemos en esos dos primeros asaltos. Es un patrón en el que Moldavski no está interesado en intercambiar golpes con Tim Johnson, sino en ser él el que ponga las normas del juego, y unas normas del juego que se basó en moverse sin parar alrededor de la jaula durante la duración del combate, de estos 25 minutos, y en establecer un ataque, digamos, moderado en el striking con el jab, pero sobre todo cuando Tim Johnson se acercase, el intentar engancharlo en el clinch y ver si desde ahí podía tirar de Sambo, de la enseñanza de Fedor, y derribarle. Y digamos que, bueno, lo derribó en el tercer asalto. Fuera de ese tercer asalto, no lo consiguió, pero también teniendo en cuenta que Tim Johnson lo veíamos, y a mí me daba, yo cuando estaba viendo este combate me daba la sensación de estar viendo un Tyson Fury, digamos, en miniatura tampoco, pero sí ese luchador calvo, gordito, sobre todo Fury cuando estaba en sus peores momentos, ¿no? En su hora más baja, estamos hablando del boxeador, del campeón heavyweight Tyson Fury. Y me daba esa sensación de estar viendo a Tyson Fury ahí dentro de la jaula, ¿no? Un luchador bastante más pesado, porque Tim Johnson en este combate dio en torno a las 260 libras y Moldavski dio 234. Había una diferencia de peso bastante en favor de Johnson, y eso obviamente dificultó la tarea de Moldavski de tirarlo al suelo. Entonces, en este primer asalto sentó ya las bases de eso, ¿no? De ir moviéndose alrededor de la jaula, si se sentía en peligro porque Johnson cerrase la distancia demasiado, engancharlo en el clinch. Y el recurso realmente que tenía Johnson era precisamente el abalanzarse sobre él y el intentar noquearle. Porque a Johnson, desde mi punto de vista, repito, esto siempre, cada vez que yo vengo aquí a analizar un combate, desde mi punto de vista. A lo mejor hay gente que piensa de manera diferente a mí, y está muy bien, por supuesto. Y eso es lo que origina el debate, ¿no? Pero yo creo que en este combate Johnson, a ver, no es que no afronte el enfrentamiento de forma acertada, sino que él hace lo que tiene en su mente que va a funcionar y que no funciona porque es incapaz de fijar a Moldavski. Las veces que lo fijó, que lo consiguió cerrar, cercar demasiado para que no pudiera salir tan cómodamente de la pared, de esa cercanía con la pared de la jaula, ahí sí que lanzó auténticas bombas. El problema es que no fueron bombas de precisión, por así decirlo. No llegaban a impactar mucho ni a causar mucho daño sobre Moldavski como para que ese daño empezara a acumularse sobre... bueno, he dicho ruso, ¿verdad? Me parece que he dicho Moldavski ruso. Moldavski no es ruso realmente. Bueno, a ver, nació en Ucrania, pero creo que sí que es ruso. Creo, me parece que es ruso. Vaya, yo no tengo ninguna duda de que es ruso, pero no nació en Rusia. Entonces, la verdad es que no sé si en Bellator lo dieron como ucraniano, lo dieron como ruso. La verdad es que ahora mismo no tengo por aquí... No me fijé en ello, pero creo que figura como ruso. Entonces, el tema era ese, ¿no? Que Johnson necesitaba abalanzarse sobre él, fijarlo e intentar noquearlo o hacerle daño acumulado ahí, de manera que ya el movimiento no fuera tan positivo ni le dificultaba tanto el tema de enganchar otra vez más golpes, ¿no? Y Moldavski estuvo jugando ahí a veces en el filo de la navaja, estuvo ahí en un par de ocasiones donde como te llegue vas a notar ese golpe, pero también es mucho más joven que él, 7 años de juventud con respecto a Johnson, 29 años para Moldavski, 36 años para Johnson, y entonces digamos que no le han tocado tanto, no le han hecho tanto daño, aún así son heavyweight, ¿no? Y eso hay que respetarlo siempre. Moldavski muy bien en esa tarea de estar moviéndose alrededor de la jaula, de no quedarse fijo, de torear de alguna manera esos intentos desordenados en alguna ocasión, más que ordenados, la verdad, hay que decir, que fueron más desordenados que ordenados por parte de Tim Johnson, y haciendo su trabajo sin complicarse demasiado. En el segundo asalto, ese plan que he dicho, ¿no?, de Johnson, de me tengo que echar encima de él y noquearle, no lo consiguió, obviamente, porque estamos hablando de una decisión, pero sí que hizo daño en 3 o 4 ocasiones ahí, que sin poner a bailar a Moldavski, la verdad, sí que fueron golpes muy muy claros y que hablaban bien en su favor. Pero bueno, aunque a la postre no sirvieran para ganar el combate, al menos sí que le sirvieron para ganar este asalto, este segundo asalto. Y otra de las cosas a destacar, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Alguna ocasión, vamos a hablar ahora del tercer, o sea, en alguna ocasión a lo largo de este análisis. En este tercer asalto es la única ocasión en la que Moldavski consigue derribarle o consigue controlarle, porque el resto de las situaciones de intento de control desde el clinch, muchas veces Johnson, más pesado, más grande, más fuerte, lo conseguía sacar a puro músculo. A lo mejor en un primer momento Moldavski lo ponía contra la jaula, pero Johnson empezaba ahí a empujar y llegaban al centro y rompían el clinch. El clinch fue otra de las bases de este combate, ese clinch, ese intento de barrer por dentro las piernas de Johnson para intentar derribarle, esa base de sambo que obviamente se le vio a Moldavski, y que en este tercer asalto pues tuvo el mejor punto en el momento en el que Moldavski cambió la estrategia que había estado realizando del clinch y atacó directamente la cintura, y desde ahí consiguió que Johnson clavara una rodilla. Luego cambió a atacarle desde atrás, cargar el peso, su peso, Moldavski sobre la espalda del americano para intentar mantenerle en el suelo. Y eso le funcionó porque estuvo prácticamente ahí los dos minutos, digamos alrededor de dos minutos de este tercer asalto, los dos minutos finales, estuvo casi por completo encima de... encima me refiero controlando a Johnson en el suelo. Pero eso es lo máximo que consiguió sacar Moldavski del grappling, porque las situaciones del clinch, ya digo que para su desgracia no conseguía sacar nada. Lo empujaba a músculo, lo sacaba de ahí y vuelta otra vez a reiniciar hasta que nuevamente se acercaba a Johnson y volvía a engancharlo en el clinch. A veces no solamente ese clinch se iniciaba por esas acciones que estoy mencionando, de esos avances fuertes, poderosos de Johnson buscando al ruso, sino que se iniciaban también por parte del ruso, simplemente porque buscaba esas opciones, ¿no?, de intentar derribar a Johnson. A partir de aquí, pues digamos que hay uno de los jueces, como he dicho, que le da un 19 en el cuarto a Johnson. Yo creo que no, yo creo que a partir de ahí Johnson empieza a no cansarse, porque la verdad es que estuvo a un ritmo bastante bueno, pero sí que Moldavski tenía un punto más en la reserva, un estilo de combate muy parecido al de Nemkov. Realmente, si veis por ejemplo el combate de, creo que es el de Phil Davis contra Vadim Nemkov, y veis este combate entre Nemkov y, o sea, entre Moldavski y Tim Johnson, hombre, hay diferencias, sí, pero vais a ver que quizás ese patrón en el game plan de uno y en el game plan del otro sí que se aprecia, ¿no? De no exponerse, de esperar al rival en gran parte, ceder el centro. Creo que aquí Moldavski tuvo más movimiento que Nemkov en aquel combate de Phil Davis, pero fue muy muy parecido, una estrategia muy muy parecida en ambas situaciones, en ambos combates, ¿no? Y Johnson pues no pudo hacer frente a eso ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en los asaltos que hemos dicho, a excepción del segundo, por lo menos desde mi punto de vista. Y hombre, se iba frustrando porque claro, él quería intercambiar, quería retar a Moldavski, quería que se intercambiaran golpes y no lo conseguía, ¿no? Porque Moldavski estaba centrado en su game plan. Solamente en los últimos, digamos, 15, 20 segundos, Moldavski aceptó el reto y se pusieron a intercambiar golpes como si no hubiera un mañana, porque eran los últimos 15 segundos. Y hombre, teniendo en cuenta que son heavyweight, sigue siendo arriesgado, ¿no? Si en ese momento te mandan a la lona y te noquean, en el caso de Moldavski, habría sido tirar a la basura más de 20 minutos. A lo mejor podríamos decir 20, claro, pues fueron los últimos 15 segundos, podríamos decir 24 minutos, 50 segundos, 45 segundos a la basura, ¿no? Simplemente por una cuestión de a ver quién pega más duro, ¿no? Pero bueno, no fue así y Moldavski al final se alzó con esa victoria. Para mí clara, por ese 4-1 en función de asalto, 49-46 en el total. Y ahora pues se ha proclamado campeón de la división heavyweight, cinturón interino. Eso sí, hay que remarcarlo especialmente. El campeón sigue siendo Ryan Bader, a la espera de lo que pase en ese torneo light heavyweight y de la hoja de ruta que puedan tener para Bader. Pero ahora mismo está claro que su rival y el que quiera pasar por encima de... el que quiera llegar hasta él va a tener que pasar por encima de Moldavski, si no, no va a poder optar al cinturón de la división heavyweight, que ahora, como decimos, está en posesión de Ryan Bader. Y además que no creo yo que de repente vayan a sacar a Minakov y lo vayan a enfrentar contra Moldavski, salvo que pase algo muy extraño. Pero bueno, no podían tener más tiempo parada la división heavyweight y han optado por esta situación, ¿no?, que ya es bastante común en UFC, que es la de darle el cinturón interino heavyweight a algún luchador, y en esta ocasión pues ha sido Moldavski el que ha conseguido alzarse con la victoria. Hay que decir que Ryan Bader, así como dato final de esto, ¿no?, de esta situación que ha derivado en esta creación del cinturón interino, no pelea en la división heavyweight desde 2019, desde septiembre del 2019. Eso ha hecho que ya hayan pasado más esos 15 meses, entonces a lo mejor pues eso también puede que haya influido, ¿no?, a la hora de dar esa oportunidad a Moldavski y a Tim Johnson. Importante, Ryan Bader no desaparece de los rankings, por supuesto, a pesar de esos 15 meses, porque es el campeón, no puede desaparecer siendo el campeón. Tendría que haberlo dejado vacante en todo caso, a lo mejor, para poder desaparecer, y creo que precisamente, como estamos explicando, en lo que deriva, de lo que se deriva esta oportunidad, ¿no?, para Johnson y para Moldavski. Eso era todo lo que vimos en Bellator 261, perdón, porque ahora sí, viene el 262. Hay varios eventos ya que están programados de Bellator para este mes, empezando por ese 262, ese 263 que hemos dicho que va a tener el Pitbull contra Eiji Maki Jr., la final del torneo Featherweight, que está por supuesto el título en juego, y luego también se ha dicho que en Bellator 264 Jagar Musashi se va a enfrentar a John Salter. Eso es el 13 de agosto. Pero lo más próximo que tenemos, como decimos, es la semana que viene, el 16 de julio, que va a ser ese Bellator 262, que tiene a Juliana Velázquez contra Denise Kielhoff en 125, en la división Flyweight. Juliana Velázquez venció a Eli Malema Fallen, hemos hablado ya a lo largo de este combate, y Denise Kielhoff también ha sido campeona, es una kickboxer, ¿vale? Pero ha sido campeona de Bellator en kickboxing. Y aquí la transición a MMA, hay que decir que la está haciendo bastante bien. Está ahora mismo con un 6-2 de récord, 4 victorias consecutivas, pero claro, quitando su última rival, Kate Jackson, y Beth Arteaga, que precisamente es una de las únicas derrotas que tiene aquí en Bellator en MMA, quitando eso, el resto de las rivales dejan bastante que desear. Kate Jackson tenía un 11-4-1 de récord en el momento de enfrentarse a Kielhoff. Venía de un Ultimate Fighter, de pasar por un Ultimate Fighter Kate. Y son las dos rivales, ¿no? Con Beth Arteaga no pudo, Beth Arteaga la sometió. Pero a ver, lo sorprendente es que Kielhoff, a pesar de ser una kickboxer, tiene unas cuantas victorias por sumisión. Y es algo que nos sorprende, quizás, porque es algo que no espera, no que haga. Pero claro, valorándola, poniéndola en valor frente a Juliana Velázquez, la verdad es que Juliana es mucho mejor luchadora de lo que es Denise Kielhoff. Pero hemos visto que Kielhoff tiene algunas armas adicionales, ¿no?, en ese repertorio para intentar derrotar a Juliana Velázquez. No la pongo como favorita, ni mucho menos a Denise Kielhoff. Creo que la gran favorita es Juliana Velázquez, pero bueno, hablaremos la semana que viene un poquito más de ello. Además hay otra serie de combates. Está, por ejemplo, Tyler Fortune contra Matt Mitrione en la división Heavyweight. Linton Basel contra Marcelo Gold también en la división Heavyweight. Allen Blankow enfrentándose a Dayana Silva. Allen Blankow fue una de las últimas rivales de Cyborg. No la última, pero sí la penúltima en la división Featherweight. Y luego también en la card preliminar tenemos sus dos o tres cosillas por aquí. Tenemos, por ejemplo, a Ronnie Márquez. Tenemos a Mateus Matos contra CJ Hamilton, que es el gran combate, yo así diría, de la card preliminar de este Bellator 262. Hablaremos un poquito, como digo, de ello ya la semana que viene. Pero bueno, que nadie pierda la pista a este Bellator 262. Van a ser 11 combates profesionales. Si no se cae nada de aquí a la celebración la semana que viene. Y estaremos, por supuesto, primero haciendo unos pequeños comentarios sobre más en detalle sobre lo que nos vamos a encontrar. Hemos leído un poquito la card, pero eso se puede expandir un poquito más. Y por supuesto, analizando lo que pase en ese Bellator 262. Así que por nuestra parte lo vamos a dejar ya hoy, y mañana vamos a empezar la grabación de la previa de UFC 264. No sé si estará lista para mañana en concreto o para el jueves, pero miércoles, todo lo más tarda el jueves, porque preveo que grabarla seguro el miércoles, pero no sé si va a poder estar como digo, para ese mismo miércoles o para el jueves, pero que estará ahí. Esto seguramente, como digo, por hora y tal, va a estar el miércoles. Eso sí, eso seguro. El miércoles vaya a tener un programa seguro, no sé si tendréis dos, pero un programa seguro vaya a tener. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que hayáis visto este evento de Bellator, que por lo menos después de lo que hayáis escuchado hoy, de lo que habéis escuchado hoy, os haya surgido algo de interés por verlo y que le echéis un vistacito. Las preliminares, como sabéis, siempre se retransmiten gratuitamente a través de YouTube. Podéis echarle un vistazo también a lo que hay por ahí. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en próximos días con más MMA Adictos.